A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Ti que te pica, programa número 19, y no me voy a entretener con las introducciones y todo porque esta es la segunda parte del programa que grabé con mi padrino en Argentina. La primera dije que iba a hablar de básquet y fútbol, solo pudimos dedicarnos prácticamente total al fútbol, así que hoy vamos con el básquet. Así que, hola Martín.
Hola Juanpi, buenas tardes.
Empecemos directo. Bueno, acá son las 8 de la tarde, sí, allá son las 4 de la tarde, pero bueno.
Coincidimos con buenas tardes.
Sí, bueno, coincidimos con buenas tardes, sí. Antes de empezar, bueno, planteamos de nuevo el programa como lo hicimos, como una comparación lo que vos viviste con lo que vivo yo, pues de nuevo. Cuando yo nací, vos tenías mi edad. Entonces ya pasaron 23 años de eso y obviamente el deporte los deportes que más nos gustan fueron evolucionando de alguna forma. Pero a mí me gustaría empezar. Porque claro, para mí ver un partido de la NBA es tan fácil como agarrar el teléfono a las 7, 8 de la mañana cuando yo me despierto y ver todas las noticias que pasaron la noche anterior. Puedo ver todos los resultados de todos los partidos casi sin ningún tipo de búsqueda ni nada, solo levantándome y mirando. Y me entero de todas las noticias a la primera hora cuando me despierto. Pero yo entiendo que en el 80 no era así la cosa.
Claro, claro, era lo mismo que hablaban otro día sobre el fútbol. En la NBA no teníamos nada de información. Yo accedí a una información a través de una revista que yo compraba de básquet, llamada Encestando. Era una revista bahiense de Bahía Blanca sobre básquet, que dedicaba en blanco y negro y las páginas NBA eran a todo color. Supongamos que la revista tenía 40 páginas, 5 o 6 hablaban de NBA, daban las posiciones, pero te daban por ahí las posiciones de hace 2 meses atrás, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí, sí.
O hacían una cobertura del juego de estrellas, o hacían una nota puntual sobre alguna estrella del NBA, como me acuerdo un número que hablaba de Dominic Wilkins, o como conozco a Larry Bird, en una nota que decía el blanco que relevó a los negros. Yo la verdad no tenía idea quién era Larry Bird. A través de esa nota empiezo a conocerlo.
Yo conocí a Larry Bird porque, bueno, cuando yo era más chiquito, porque me enteré que era el signo de Twitter, que Twitter el tiene un pajarito porque los creadores de Twitter son súper fan de los Celtics y de Bird. Entonces le pusieron el pájaro y el pájaro se llama Larry.
No sabía.
No, bueno.
Y después, bueno, transmisión de partidos, me acuerdo mi técnico de mini básquet infantiles, que eran estudiosos, viste, del deporte, del básquet, tenía videocassettes, ¿no es cierto?, con filmaciones de partidos enteros. Bueno, por ahí me prestó una cinta y no se podían ver porque estaban en otro formato que era NTSC, y el formato para Sudamérica era PALENE, entonces no se veían. O en el cable, cuando empezó el cable a estar en Argentina, allá por el 85, a ver si 84, 85, contratabas el servicio de cable, había 6 canales y por ahí esporádicamente pasaban a un partido
indiferido. Sí, pero
era muy poco lo que se podía ver.
Claro, era poquísimo. Además, una cosa que vos dijiste, vos jugabas al básquet de chiquito.
Jugaba al básquet y bueno, seguía, trataba de seguir todo lo que era. Porque yo comienzo a jugar al básquet cuando comienza la Liga Nacional de Básquet en Argentina, con todo el boom. Que bueno, que fue en la liga donde salen los campeones olímpicos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Después, todos los campeones olímpicos salieron de esa liga. Y bueno, se empezaba a ver básquet europeo. Tuve la suerte de ver en el club donde yo jugaba una Copa William Jones, que era como un mundial de clubes que se jugaba antes, donde vino Sabir Kaunas, que con más ni menos Cardia Sabonis, con me parece que era, no me acuerdo el nombre, parece que era Comisius, bueno, jugadores lituanos que todos fueron NBA, en los 80-90, con Micio, Curtinaitis y Sabonis. Esos
Saboni.
tres
Sabonis.
rituales que la rompían en esa época.
Que Saboni ahora el padre de Domantas, que está en la NBA al estar, muy buen jugador.
Exactamente.
Y que él jugó en Portland, ¿no? ¿El padre jugó en Portland, puede ser? Creo que sí.
Me parece que no lo digo más, pero donde más se destacó fue en Portland. Y bueno, jugó en Real Madrid.
Sí, claro, sí. Acá sí.
Muchos años.
Y bueno, entonces eso, ¿no? Vos dando los primeros pasos y cuando vos tenés unos 15, 16 años, aparece en la NBA un tipo así de Carolina del Norte, ¿no? Que jugaba un poco bien al básquet
Me
y...
parece que me estoy pagando, me estoy poniendo de pie, espera. ¿Lo vas a nombrar?
No, voy a nombrar obviamente al que, bueno, al mejor jugador de la historia, Michael Jordan, ¿no? Empieza en el 85, en un buen año además, ¿no? Para empezar perfecto, en
Bueno,
año...
Michael fue campeón olímpico, ¿no? En el 84 y de ahí salta a NBA.
Claro, bueno, él tiene un... Está el documental ahora en Netflix, quien lo quiera ver, es impresionante. No te tiene que gustar el básquet para verlo, con que te guste el deporte o te guste una biografía de una persona, es uno de los mejores documentales que yo vi nunca. Y bueno, un jugador que ya se veía, nunca se le, o sea, esto hay que decirlo, porque después vamos a hablar del que está ahora jugando bien. Él no se lo tomaba como una super mega hiperestrella antes de entrar a la NBA. Fue justo cuando entra en la NBA cuando se
No,
convierte. Él era un muy buen
lo que pasa
jugador,
es que
pero...
yo no puedo comparar porque no había información de qué pasaba, por ejemplo, con, no sé, nombremos algún número uno de draft reciente.
Y bueno, claro, ahora está el de este año, LaMelo Ball, que vos sabés todos los
Vamos a
partidos.
suponer LaMelo, vamos a suponer Luka Doncic,
Sí.
que sabía que iban a ser uno, dos o tres del draft, y vos ya sabés quiénes son, sabés que ya apuntan a ser estrellas, ya entran como estrellas, con vida de estrellas, con salario de estrellas, con idiosincrasia de estrellas. De Michael Jordan no se sabía mucho, sí que era un gran jugador, pero bueno, tampoco en la selección 84, creo, campeona
Olímpica,
olímpica, si bien jugó bien, pero no fue
No.
una actuación súper destacada con respecto a un equipo parejo,
Y
¿no?
cuando él.
Había varios, en ese equipo había varios jugadores que después destacaron en NBA.
Y cuando él gana. Bueno, cuando él gana el título universitario, el bueno era Worthy, el que después
Claro.
fue. Que fue campeón con los Lakers. Todo un muy buen jugador de los Lakers. Era el bueno de ese equipo.
Pero vos sabés que hablando también de difusión y medios, cuando Jordan está en su plenitud de NBA, ahí sí se comienzan, ¿no?, los partidos a través de la señal ESPN, en los juguetes de
Sí.
cable, ¿no es cierto? Y de televisión por cable. Y bueno, la verdad que cuando empezaban los playoffs, al que le gustaba el básquet era una cita que era imposible no ver los juegos de playoffs, sobre todo ni hablar de las finales o
No,
de
claro.
semifinales.
Además, él
Yo
agarra en...
recuerdo juntadas con amigos basquetboleros a ver la serie final con Utah o la serie final con Phoenix, que bueno, que por ahí pasaba por él, ¿no? Me parece, por lo que era Jordan, por lo que significaba para el mundo del básquet. Y bueno, para mí, si hay que poner un título, es el mejor jugador de la historia.
Sí.
Y me animo a ir más allá, ¿no? Me animo a tirar también con que tal vez el mejor deportista de todos los tiempos, ¿no?
Bueno, ahí sí que se puede discutir un poco. Para mí, seguramente lo suyo sí que fue el mejor. Pero bueno, hay que ver también. Hay que ver porque al final la NBA es una liga cerrada. No competís contra todo el mundo. Competís contra los mejores del mejor país. Pero cuando salen a... Bueno, que después destruyen, pero
Bueno,
es que no hay nivel afuera. O sea, el mejor del
por
mundo...
algo ellos, che, por algo ellos cuando salen campeones, el equipo es World Champion, ¿no?
Sí,
Ellos
claro.
mismos se consideran que ganan el título de
Sí,
NBA
sí.
y son los campeones del
Y la
mundo, porque
MLB, la de béisbol, los playoffs se llaman series mundiales, porque
claro,
ya consideran que no hay...
hay mucho de marketing ahí por
Sí, no,
medio,
eso.
que también la NBA, yo creo que es la organización y la competición más fantástica y mejor de todos los deportes
Sí,
que se
ahí.
pueda apreciar. No solamente en la parte deportiva, en la parte social, en la parte de ayuda, en la parte de marketing, en la parte de expansión, el programa de expansión en NBA con los
Sí,
juegos
sí.
afuera, en Europa, en América, es fantástico,
No, no, sin duda es una.
¿no?
Como espectáculo, como todo, lo tienen muy bien montado. Además, una cosa que eso a mí me sorprende, es de las cosas que también más me gustan del NBA, el sistema universitario y de colegio, que vos las estrellas las vas siguiendo desde que tienen 15 años. Vos más o menos podés calibrar cuáles van a ser las futuras próximas superestrellas de la NBA, porque sabés los drafts.
Te recomiendo una red social que se llama Ball is Life, donde se hace seguimiento permanente a todos los chicos que están en college, o sea, en la escuela secundaria, no sé
Sí, sí,
cómo le
sí.
dicen en España.
Acá es sería la ESO, el instituto. Acá,
Claro,
de escuela secundaria, el instituto.
instituto.
Y lo que
Son
es.
chicos de, como decís vos, entre 14 y 17 años, que ya se sabe que van a ser futuras estrellas. Hay un chico que es blanco, un apellido irlandés, que no me acuerdo ahora, pero es
Ahora,
impresionante lo que
mira,
juega.
lo vi ayer, estuve viendo los que ahora están jugando el torneo universitario, que es el March Madness. Estuve viendo los nombres de los que pueden triunfar. Ahora no me acuerdo ninguno porque eso. Lo miro ahora y bueno, ya cuando se acerque el draft lo repaso más. Pero sí, bueno, entra Michael Jordan y un fenómeno. Fenómeno de superestrella que se puede extrapolar solamente a Maradona.
Sí, tal cual. Como decíamos el otro día, no debe haber otro caso, no me animo a decir ningún deporte, de una persona, un jugador que llega a seis finales y las gana a las seis, hablando de su competición. Si le sumamos las finales que tal vez jugó en Barcelona en los Juegos Olímpicos, la del 84, yo creo que Jordan, no sé, a nivel Carolina del Norte, no recuerdo
Bueno,
bien.
Carolina del Norte creo que solo juega una final y la gana. No, no
Le
llega
gana.
más a las finales.
Y bueno, como peor papel debe tener 8 finales jugadas, o tiene 8 ganados o tiene 7. Pero bueno, eso habla de la personalidad de él, de que en el partido clave, en los momentos clave, era él el que mandaba, el que decía, el que se hacía cargo, inclusive jugando con fiebre una noche contra Utah, con
Sí,
38
ese.
grados de fiebre. Creo que es la noche que gana el título, si no estoy
No,
equivocado.
gana el quinto partido. El título gana en el
Quinto juego.
siguiente. Hey.
El quinto juego y después define el sexto. Bueno, es sin duda, ver a Jordan en los 90 era todo, era como estar con la boca abierta frente al televisor a ver qué iba a hacer. ¿Sabes cuál es la diferencia por ahí con las mega estrellas de hoy? De que Jordan era el número uno. Y el número dos venía muchos escalones
Sí,
atrás de
sí.
Jordan. No había un jugador que vos digas, todos hablan de Sly Drexler o hablan de Karl Malone. O puede ser Charles Barkley, que son los jugadores que se enfrentan en las finales. Y la verdad que yo no le veo ningún tipo de
No,
chance
no
frente a
hay.
Jordan, por más que son grandísimos jugadores, ¿no?
No, no, la verdad que bueno, también él un poco, no quiero decir que sea marketing, porque no, porque es verdad que era, o sea, era mucho, muy superior al resto, pero ahora con la difusión, con todo, que vos podés ver partidos de cualquier jugador de la NBA, vos podés ver todos los partidos. Todo lo mejor,
Exacto.
entonces a lo mejor lo sube. Además, también una cosa de que creo que lo leí el otro día, que por ejemplo, en los 90, solamente un 5% de los jugadores promediaban más de 25 puntos por partido.
Sí.
Ahora, a día de hoy, es el 45% de los jugadores. O sea,
Claro.
no hay ningún equipo que no tenga una estrella que no promedie 25 puntos por partido. Y
Sí,
antes
tiene que
eran.
ver con otra dinámica de
Claro.
juego, otro juego de jugar. Pero yo siempre digo que hay que ir a escuchar a los que saben y a los que jugaron al deporte, sus opiniones sobre quiénes son los mejores. Te lo resumo, lo dijeron Magic y Larry. Cuando Jordan va al entrenamiento de la selección campeona de Barcelona, 92, que en un entrenamiento está el video famoso, Jordan les pinta la cara, jugaron un 5 contra 5 de verdad, no de entrenamiento, que el técnico hasta se preocupó porque hasta hubo jugadas fuertes, con una defensa muy férrea, en un amistoso a cancha cerrada, Jordan les pintó la cara y cuando termina ese entrenamiento, Larry y Magic dicen: chicos, llegó el reemplazo. Como diciendo, ya está, nos superó. Este chico nos superó y nos va a superar. Lo dijeron Magic y lo dijeron Larry. Si no hay gente más autorizada para opinar que ellos dos,
No, no,
no,
sí.
no sé quién puede ser.
No, no, o sea, y es verdad que no. Es difícil ver, bueno, sí que hay un jugador después que la gente también lo agarra como su favorito. Y ves, ahí sí que tengo que decir en favor de Michael o de Kobe. No, o sea, sí que hay muchos jugadores que agarran a LeBron, pero no es lo mismo. ¿Viste? Como que a Magic o a Kobe los agarran más por encima de lo que es LeBron. O sea, a LeBron a lo mejor le gusta como jugador, pero a los otros dos les gusta por lo que eran, por la mentalidad, por todo,
Sea,
básicamente.
LeBron es un fuera de serie, pero creo que estamos en un caso, lo podemos comparar ahora con Zion, tal vez. LeBron es un jugador que fuera de serie que para mí. Todo nace a partir de su físico, de su estado físico, de su fortaleza física, de su fuerza, y eso mejorado, obviamente, con su talento, con su juego, con su técnica. Pero no lo tengo LeBron, tal vez tal vez los números me desmienten, pero no lo tengo como un gran tirador, o no lo tengo como un gran, tal vez, pasador. ¿No
es un, no, bueno, pero, a ver, seguramente, pensá que un tipo que pueda acabar su carrera con casi, bueno, con más de 8.000, o sea, 30.000 puntos, 8.000 asistencias, 8.000 rebotes. Lo que pasa con LeBron, que es un tipo muy regular. Si te das cuenta, los números que tiene son siempre los mismos. No ha habido temporada que haya hecho menos, más. Siempre son un 27-8-8. ¿Sabes? Entonces, toda su carrera promediando 27-8-8. Claro, es puro regularidad. Y eso sin lesionarse. Que justamente este fin de semana se lesionó.
Sí.
Parece
sí,
que va,
va para largo.
Y parece que va para largo. Seguramente lo van a ir cuidando para los playoffs. Y bueno, al final los Lakers hasta esta lesión eran de los favoritos para el título. Que eso también es
importante. Pero básicamente creo que si resumimos rápido la diferencia es Jordan, técnicamente dotado, superior a todos. Tiene finalizaciones de jugada Mike Jordan, que están en miles, te cansó de verlo en videos. Como una famosa contra Lakers que amaga que va a enterrar y pasa una bandeja volada. Y otra fantástica contra los Knicks, que va para el costado, se va para afuera, vuelve para adentro y termina enterrando y en la cara que de Pati Llueve que lo tira abajo.
Como anotador no se pueden comparar. El único que se puede comparar como anotador a Jordan fue Kobe, que es el paso siguiente, cuando se retira.
Lo más parecido. Para mí Kobe es lo más parecido a Jordan.
Sí, eso sí. Sí.
LeBron creo cuando hay jugadas de LeBron que él se abre paso a canasta, es más con su fuerza, su fortaleza que con Taylor.
Ahí creo que estamos de acuerdo que es por lo que después Kobe baja un poco, ¿no? En cuanto al estatus de super del mejor. Porque LeBron no es Jordan y Kobe se le parece más. Entonces, como uno es más distinto, pues la verdad que a mí me parece, o sea, es lo que hay que decir también.
Yo creo que hasta Michael Jordan siempre lo tuvo a Kobe como su sucesor, sí, o como su discípulo, ¿no? Siempre lo tuvo bajo el ala, me parece, me da esa sensación.
Eso dijo cuando el funeral, cuando pasó.
No sé cómo se llamaban, no sé cómo se llevaban con LeBron, la verdad no sé si tenían relación o no.
Nunca apareció como una relación entre ambos. También es verdad que Michael Jordan ahí sí es muy cerrado. O sea, es un tipo que hace su vida, que no es propietario de un equipo de básquet y poco más, no se sabe mucho de él. Ahora con el documental sí, pero un tipo que no suele hablar nunca.
Bueno, el documental, la verdad que reflejó cosas que no te digo hasta de mal tipo, ¿no? Pero viste que es por ahí cruce con compañeros que no se sabía, no sé qué le dijo que era en un entrenamiento, lo retó por algo, o choques con Horace Grant. Y después ese perfil de asesino serial que cuando le decían algo, le declaraban algo y salían en los medios, el otro día te reventaban, no había chance que ganes. Le pasó a Anderson de los Magics, que se burló cuando volvió con el número 45, ¿viste? Que dice
sí, que
el 45 no es mejor que el 23, sí. El otro día no hubo forma de tenerlo. Y cuando Sly Draeger también declara algo, al otro día lo reventó. Tenía esas cosas, ¿viste? Un hambre ganador, un instinto asesino dentro de la cancha, que si algo le decía que no le gustaba o él leía algo que no le gustaba, no te daba chance el otro día. Era una sentencia de... Estaba sentenciado que Chicago ganaba o ganaba.
Eso es lo bueno. Eso en el documental se muestra muy bien cuando los que hablan son los que no estaban implicados. Por ejemplo, lo que vos dijiste, el tipo este, el de Orlando, que no me acuerdo el nombre, Anderson. Te lo cuenta Grant, Horace Grant, que te dice, es que ¿cómo le puedes decir eso? No sabes que no lo tenías que hacer eso. O por ejemplo, Reggie Miller, que le decía que se acababa todo, que él iba a acabar con él, y bueno, al final ganaba
bueno,
siempre.
Reggie Miller también, tuvo duelos, enfrentamientos afuera, dentro y fuera de la cancha, ¿no?
Sí, sí.
Dentro y fuera de la cancha.
Ahora que mencionaste el retiro, ¿cómo se puede entender? O sea, acá lo más parecido que pudimos llegar a vivir fue cuando Messi dijo que dejaba la selección y volvió a los dos días. Pero acá estamos hablando de un tipo que siendo el mejor en la cumbre después de tres títulos más la Olimpiada, dice, me voy, ya está. Estoy, bueno, por lo raso.
¿Al primer retiro o al
claro,
segundo?
Claro, sí, no, el segundo es lógico. El segundo es lo...
El primero, bueno, sí, nos choqueó, me acuerdo tal cual. Creo que tiene que ver con cosas extra basquetbolísticas.
Sí,
sin duda.
Eso se plasma en el documental y queda bien bien dicho, por la... Por...
De todos modos, bueno, recuerdo cuando se empieza a probar en el equipo de béisbol, y bueno, y lo que fue, bueno, el regreso de Michael fue fantástico, si bien cuando regresa pierde en semifinales, en finales de conferencia con los Magic pasan en la final contra Houston
Sí,
después,
sí.
pero bueno, che, el tipo volvió después de un año y medio y se puso en finales, y les dio un año de descanso y después volvió
No,
y
no, sí.
volvió.
O sea, su periodo de
Y
retiro entre su...
no,
Son 2 años sin ganar un título. Y eso que no jugó. O sea, pero ¿por qué eso? Vos imagínate, vos
vos
sabés...
sabés que tengo una duda, disculpame. ¿Vos sabés, no es el inventor del fade away?
Del fade away fue el inventor. Y puede ser.
Me parece.
No,
Creo
no...
que sí, yo
Yo
no sé
sé...
si habrá estado un día de espaldas al canasto y amagó, giró, se suspendió, tiró un jump shot y lo clavó y esa era su marca registrada y era
Y la verdad que
prácticamente infalible, ¿no?
ahí me agarras, sin duda, bueno, sin duda eres uno de sus movimientos clave, pero sí, claro, porque después estoy pensando, el que lo hizo también muy, el que lo llevó a un nivel más alto después fue Kobe o incluso Nowinski. Nowinski,
No, viste, claro.
el fadeaway de Nowinski era prácticamente imparable, pero claro, no fueron posteriores a él. Dicen acá que fue mucho antes, que ya fue Chamberlain el que lo inventó, pero claro, Chamberlain jugaba contra enanos prácticamente. Pero bueno.
Y la diferencia es que tal vez lo hacía a 3 kilómetros por
Y
hora.
sí, claro. Pero no, no, no. Pues sí que puede ser. Sí que puede ser Jordan. Lo que creo que sí que fue el. No, no fue el primero en ganar Defensor del Año y MVP. No sé si fue Olajuwon. Es que fueron simultáneos. Pero bueno.
Vos sabés que otra cosita que remarco mucho, como dijimos que Jordan, el que le seguía, venía bastante atrás. La época de LeBron tiene muchos, muchos referentes
Sí.
para comparar, para ver o que te desvíen la atención. Como que hay muchas más megas estrellas ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Que sin duda, empujado por las redes, empujado por la televisión, empujado por el marketing, por la barba, ¿viste? Te deja la barba larga y eso jugás bien y tenés una barba
Sí.
larga. Y eso hace que todo el mundo hable mucho más de vos, ¿no? Pero hoy hay como un abanico de jugadores, inclusive los nuevos, ¿viste? Porque de Ja Morant, de Zion Williamson, de LaMelo, ya hablan prácticamente
Y son
como casi.
All-Stars, ya son All-Stars prácticamente consolidados. Doncic es todos los años All-Star. Zion, fue su primer All-Star. Morán creo que todavía no, pero Trae Young tuvo
No,
el
todavía
año.
no.
Trae Young el año
Por nombrar
pasado.
alguno, ¿no? Por nombrar alguno, y si querés nombrar más consagrado, tenés la camada Curry,
Sí,
Thompson,
claro.
Durant,
Y sí, no, no
Harden,
hay año que no estén.
Irving.
Tienen que estar lesionados de fuera de temporada para que no estén. Porque lo que le pasó
¿Viste?
ahora.
Hoy hablan también de Zach LaVine, hablan,
Zach
para mí es
LaVine,
un
sí,
jugador,
claro.
es un gran jugador, pero no es
Y
una estrella para
es
mi
un tipo
juicio.
que está en un equipo que justamente el equipo de Michael Jordan que da vergüenza, porque LaVine jugará bien, pero los Bulls ahora mismo no, no, ojalá estuviera Jordan. Bueno, te quería comentar nada más de lo del retiro, que cuando Messi anunció que se iba del Barcelona, fue el
Sí.
trending topic, creo que se mantuvo como el trending topic más alto de la historia, cuando dijo que se iba, cuando pasó lo del Burofax el primer día. O sea, imagínate lo que hubiera pasado cuando Michael Jordan decía que volvía.
Sí, sin
Se
duda,
hubiera sido una
fue
locura,
todo.
bueno, y porque era en su momento. Pero no, no, no.
Y tenemos otro mérito más, ¿no? Porque por ahí el riesgo de retirarse y volver un año y pico después, creo, un año y medio. Y bueno, ¿y quién sabía cómo iba a volver? Si iba a volver bien, si iba a volver mal, si iba a tener protagonismo. Bueno, volvió y ganó 3 títulos más.
Todo el mundo coincide que la única manchita que se le puede poner en la carrera. Eso. Y, por ejemplo, no haber jugado las finales contra Olajuwon. Porque es verdad que no tenía un rival duro, duro, pero por los momentos y por lo que estaba haciendo Olajuwon, podía haber sido... Claro, que Olajuwon fue el número uno del draft suyo.
Sí. Yo me
Claro.
animo a decir que lo hubiera barrido.
No, seguramente,
Me
pero...
animo a decir que el ganador hubiera sido Chicago.
Sí.
Era como, ¿viste? Cuando conocés, viste una película, la viste 10 veces, sabés cómo termina y sabés los
Sí.
diálogos. Ver un partido de los Bulls de los 90 era eso. Vos sabías cómo terminaba. Vos sabías cómo terminaba. Podía perder un juego. O que la serie no sea 4-0, pero vos sabés que al final los Bulls iban a levantar la copa y iban a ser campeones. No sé si creo que perdieron todas las finales que ganaron, fueron todas, me parece 4-2, ¿no?
No,
No
pero
sé
no,
si tienen
no
un
jugaron nunca un séptimo partido en finales, que una locura.
número.
Es como
nunca tuvieron una definición cerrada.
La única vez que estuvo a punto de quedar eliminado fue contra Indiana, en unas finales de conferencia, contra Reggie Miller.
El famoso estos tiros de Miller seguidos que fueron, no sé, metió un par de triples seguidos,
creo. Qué bueno era Miller, ¿eh? ¿Ves? Jugadores como...
Bueno,
a mí me gusta mucho. A mí Miller...
buenísimo, pero no llegan a... Si bien era una estrella, Reggie Miller era una estrella. Es una estrella demasiado poco brillante al lado de la estrella de Jordan.
Claro, pero a día de hoy Miller sería comparable a que Klay Thompson, por ejemplo.
Thompson tal vez, o creo que superior a Thompson, era mucho más completo.
Y bueno.
Aparte era un jugador con un corazón, Reggie Miller.
Sí, no, no, no. Además, siempre, siempre en Indiana, siempre. Que eso ves, por ejemplo, antes era mucho más común ver un jugador toda la carrera en un mismo equipo. Ahora cuesta muchísimo más. El jugador que a día de hoy más tiempo lleva en su equipo es Curry. Todos los demás llevan menos.
Klay Thompson lo veo, sí, ¿no? Un poco frío, un juego de racha, viste, que te agarra una racha, que te mete, te mete, te mete, desaparece, vuelve a aparecer. Tiene también Miller, si lo querés comparar, Miller era así el estandarte de su equipo, y Thompson siempre jugó hasta con cuatro estrellas al
Y
lado.
sí.
Bueno, Miller sí era un jugador con un gran corazón, y un poco habla también de la evolución de lo que vos apuntás al principio, cómo el juego cambió. La dinámica, la fortaleza física, la velocidad sobre todo, y este juego de tiradores que hoy te vuelven loco, ¿no? Hoy viste que los
Sí.
porcentajes, no lo sé, pero creo que de un partido,
No, no,
el
están
70%
cada año se baten lo cada año se
tienen
baten
que
los
hacer.
récords de triples. Cada año se bate el récord de triples que es del año anterior. O sea, porque son este año parece que Brooklyn Nets va a ser el equipo que más triples metió en toda la temporada, en toda una temporada, cosas así. Pero ahora ya hablamos un poco de Jordan, muy bien, todos lo conocen.
Yo celebro la evolución esta del
Sí, no,
básquet,
no,
es un deporte
a mí me gusta.
muy divertido,
Es verdad que
mucho más.
a mí me gustan más los jugadores interiores, los que van al aro y destruyen, pero bueno, no me quejo de los tiradores de exterior. ¿Viste lo
No,
que?
y hoy creo que no hay grandes interiores,
No, o
salvo
sea.
el caso de Nicola, ponerle que, bueno, no es un clásico interior, porque viste, tiene mucho más de externo que de interno en su movimiento,
No.
en su forma de jugar. Ya no hay más Shaquille, no hay más Olajuwon, no hay más Patrick Ewing. No hay más.
¿Sabe lo que se perdió más que del que el interior puro? El tiro de media distancia. El tiro de media distancia ya no se utiliza tanto. Ya no hay, casi. O sea, no hay.
Y lo que pasa es que con las bestias que tenés
Y
tirando de
sí.
afuera, tirar un tiro de 6 metros, ¿para qué si de 8, de 7,25 la tenés casi segura y vale un punto
Y
más?
sí.
Yo creo que los sistemas de juego también van hacia eso. Y después tenés esos anotadores, viste, que anotan de todos lados, como puede ser un Lavin, puede ser un Morán, puede ser este chico de Utah que
El Donovan.
para mí está llamado a hacer grandes cosas, a mí me
Sí,
encanta.
Donovan Mitchell
Aunque no le
es muy
gusta,
bueno.
aunque no le gusta a Shaquille, no le gusta,
No,
pero a mí
Shaquille dijo
sí.
que no le. Pero yo creo que Shaquille lo dijo para presionarlo y que se motivara, ¿eh? No lo dijo con un tono despectivo. Creo, ¿eh? Por lo que
Sí,
escuché y por
sí.
lo que vi.
Anota de todos lados, de media, de larga, de
Sí, es
corta,
muy bueno.
vuelca,
Y
en tierra, diestra.
un matador impresionante. Pero bueno,
Impresionante.
ya hablamos mucho del tipo ese de los 90. Ahora toca hablar del que es verdaderamente el mejor jugador de básquet de la historia. Un tipo que apareció en 2003, que entró directamente del instituto, porque eso no se dice,
Creo que perdió algunos finales, ¿no?
perdió alguna final, pero llegó a 10 finales consecutivas, también hay que decirlo todo. Una cosa es perder la final, pero otra es llegar. ¿Vos sabés lo que es que alguien como Jordan, que te garantice llegar a una final del NBA? Es una locura, si para pensarlo. A
Yo
mí.
creo que siempre que hay que poner la calidad a la cantidad. Pero bueno, son posturas y
No, no,
todo
no. Yo
vale.
sigo pensando ahora que es mejor Jordan. Yo creo que LeBron va a conseguir cosas que Jordan nunca pudo. Pero creo que al final del día, por un tema incluso estético, a la gente va a preferir a Michael. Siempre. También porque le.
Sí,
Porque un.
un símbolo. Sí,
Sí.
hablemos a nivel marketing, lo que hizo con Nike, con su calzado, con su marca, es algo bueno, que no tiene precedente, creo,
No,
en
no,
el
no, no.
deporte.
Nada, nada que ver. O sea, un tipo que. Bueno, fue. No sé si el primer atleta en volverse multimillonario, pero fue de los primeros. Porque hasta hace poco eran solamente. Sí, tuvo que ser el primero, seguro. Porque hasta este año, Messi y Cristiano no habían llegado a los 1.000 millones. Y solo estaban Tiger Woods, Floyd Mayweather y Jordan. Y claro, Jordan, casi todo su ingreso era por las zapatillas. Porque
Bueno,
bueno.
pero ahora seguí hablando de LeBron. ¿Qué más querés
No, yo de
decirme?
LeBron lo único que puedo decir es que, a pesar de que él cuando empieza. Bueno, él llega a unas finales con un equipo que podíamos haber jugado vos y yo de titulares. Cuando, en 2007, que pierde contra Ginobili, de cual vamos a hablar después.
No coincido, ¿eh? No
Ah, sí,
coincido, ¿eh?
tenía solo
Mirá
a Ilgauskas. Y los demás eran un poco
que...
más
¿No estaba
y.
Kyrie? ¿Estaba
¿Eh?
Kyrie Irving?
No, 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 no. Vos estás equivocando con las de 2000. Yo te hablo 2007. Las primeras finales de LeBron son 2007. 3 años
Pero
después.
no, no, o sea, 2007, no sale campeón.
No, no, no. Yo te hablo las que pierdes. Pero escucha porque te voy a
Bueno,
decir.
¿y cómo jugaba Jordan en los primeros tres títulos?
Ah, no,
¿Con
no
BJ?
jugaba con Scottie Pippen. Que de los mejores
Ah, bueno.
segundos. Nah, sí, ahora vamos a criticar a Pippen.
Está
Pero
bien.
bueno. Que
No
muy. Que.
comparemos, no comparemos los tres primeros títulos de Jordan, googleando ya, buscar quién eran los starters de Chicago. Y no tiene nada que ver con el segundo
No.
ramillete de título, que ahí sí está Toni Kukoc, el Pippen, un Pippen totalmente superior
Y bueno,
y
estaba
casi
Rodman,
batiendo a
sí.
Jordan. Estaba Steve Kerr, estaba Luke Longley, un pívot australiano de 2'13", que era muy buen jugador. Los primeros quintetos, o los primeros planteles, este muchacho Bill Cartwright era un pívot modestísimo
Sí.
de Nueva York, que no
No, no, no.
jugaba pocos minutos.
No tenía
Yo creo
pinta de
que
ser muy
lo de
bueno.
Jordan en los primeros tres títulos es comparable tal vez a lo que voy a decir de LeBron. Nada más que Jordan lo ganó, LeBron no pudo.
Sí, pero escucha. Él pierde la final de 2007 contra un equipo superior, uno de los mejores equipos de la historia que se mantuvo durante 3 décadas, que los Spurs de Allen, de Duncan y Ginobili. Y él decide irse a Miami con una decisión súper polémica, súper que tuvo su repercusión también esa salida de Cleveland a Miami. Y ahí se convierte, bueno,
Bien.
hace en un equipo alrededor suyo.
Bueno, él es nativo de Cleveland, por eso.
Sí, él es nativo, bueno, y número uno del draft, Cleveland, ahora mismo tiene una escuela en Cleveland, volvió a Cleveland, pero bueno, él se va a...
¿Vos viste cómo llora cuando gana el título con
Sí,
Cleveland?
no, es
¿Cómo?
impresionante, claro, sí. Esa final la vi en directo, fue las primeras finales que yo vi en directo.
A su madre, creo, también en el estadio, me
Claro,
parece.
claro. Ahora vamos a eso y por qué es tan importante. Pero bueno, él se va a Miami, en Miami consigue 2 títulos, llega a cuatro finales.
Jugaba solo en Miami, ¿no? Estaba mal
No, no,
acompañado.
te estoy explicando que él tuvo que, es verdad que él tiene que juntarse, pero es que todos los otros equipos que lo estaban a su alrededor tenían superestrellas que también estaban formando. Boston Celtics tenía a Allen, a Ray Allen, a Garnett, tenían a Rondo, tenían a Paul Pierce y el otro era el pívot era Perkins, creo. Sí, era Kendrick Perkins. O sea, tenían un equipo, o sea, no es que se junte para ganar a para ser un super equipo. Se juntó porque los equipos empezaron a juntarse. Y es verdad que el.
Hay una tendencia en la liga a tratar a veces esos Big Three o Big Four,
Claro.
bueno, que buscan
Que ya está siendo.
o estrellas que realmente no pueden hacerlo solo y buscan eso, o clubes que quieren ganar un título y apuntan a eso,
Que
¿no?
personalmente ya creo que empieza a ser hasta descarado totalmente la tendencia esta de los Big Three, Big Four, porque todos los equipos que están peleando por un título tienen mínimo 4 candidatos al MVP. O sea, no puede ser, pero bueno.
Yo con un Big One creo que alcance sobra.
Sí,
Es
eso
un Big One, lo sabe quién
ahí yo creo que vos, como vos, que no hace falta juntar a 25 estrellas para ganar un título, como hizo, por ejemplo, Kawhi con Toronto. Bueno, va a Miami, gana 2 títulos. Perfecto. ¿Y después qué hace? Vuelve a Cleveland porque Cleveland no se olvida y consigue ganar al equipo que más, al mejor equipo seguramente de la historia como equipo, pero que al final se queda sin anillo porque pierde contra LeBron. Y si esa final de 2016 no te parece en la mayor exhibición de un tipo sobre la pista de básquet, vos puedes decir que dale, es verdad.
Sí, puede ser.
Pero
La verdad que también
las finales de
que...
2016. Lo que llega a promediar, lo que llega a hacer, sin contar el tapón mágico que le hace a Igualada. O sea, el peak del baloncesto se llegó en esas finales.
Sí,
Remontando un 3 a 1. O sea.
sin duda que sí, pero bueno, che, te lo puedo comparar con una actuación, con la actuación de Jordan contra Utah en el sexto juego.
Pero
Sí,
sí,
una cosa.
pero estaba por encima Jordan ahí. O sea, el equipo de Jordan estaba por encima. Ya está, o sea, pero bueno, no,
No,
no.
sí, es épico. La verdad que es épico la la hazaña de ganarle a esos Warriors.
Y después de eso, los Warriors tienen que traerse a Durant, que seguramente haya sido el segundo mejor jugador de la década, para poder hacerle frente. O sea, si no tenían poco con cuatro estrellas para frenar a uno, a dos. Bueno, ponele a dos porque estaba Kyrie Irving, aunque después se va. Se traen a Durant.
Está bien, pero me parece que esto va más allá de una actuación puntual de siete juegos puntuales. Pasa por el complemento, por la visión global de las dos figuras, ¿viste? Ni siquiera por los títulos. Técnicamente no hay un jugador mejor que Jordan en la historia.
No, pero si nadie te está diciendo que técnicamente sea mejor LeBron. Pero que después LeBron se va a Los Ángeles y vuelve a salir campeón con Los Ángeles y vuelve a ser MVP de las finales. Cuatro anillos con tres equipos distintos. Nadie lo consiguió.
Lo que sí te puedo decir es que sí se sienta en su mesa.
Sí, no, eso sí. Si no,
pero en la cabecera está sentado Michael Jordan, ¿eh?
No, sí.
Y LeBron y Kobe están a sus costados.
Bueno, para mí Kobe no es que sea obviamente un top 10 histórico, pero yo creo que hay jugadores que hicieron más, ¿eh? Yo soy más de... A mí me gusta mucho lo que hizo Magic. Y ya no te digo Karim, porque Karim ya me queda mucho más atrás.
Bueno, yo tengo eso cada vez que miro NBA del recuerdo, lo veo en un programa que se llama Hardwood Classics en NBA TV, y veo juegos de los 70, 80, y hasta entrado a los 80, y te digo que me aburre, ¿no?
Jugar,
el ritmo,
pero a mí,
todo. A Abdul-Jabbar yo lo veía como un dios, cuando leía en una nota... Con esos Google se llaman, ¿viste?
Los anteojos, sí.
Con esos pantaloncillos cortos, gustaba un tipo de 2.18 que parecía de 4.20, por los pantalones cortos. Y bueno, lo veo jugar hoy, digo, ¿cómo este tipo puede ser una mega estrella del básquet? O sea, hoy cualquier pívot físico le ganaría en uno contra uno.
Ah, sí, a día de hoy sí. Pero por eso yo pongo a Magic por encima de... no te voy a decir por encima de Kobe.
Yo creo que también tiene un rinconcito.
Sí, por supuesto. No. Y hay uno que la gente muchas veces olvida, pero que era el jugador más dominante en su momento, que era Shaq. O sea, Shaq era una bestia.
Sí, Shaq era muy dominante.
Pero bueno. O sea, yo creo que eso. Creo que al final lo que puedo decir es que si Jordan sí que es verdad que es superior a todo el resto, podemos decir que LeBron el que más cerca estuvo, para mí. Más que todo lo que decimos.
Sí, hay una diferencia, obviamente que esa diferencia no es abismal la diferencia entre los dos, pero bueno, yo creo que Jordan es no solamente incomparable con nadie, sino a nivel recuerdo, memoria, ¿viste? Cuando LeBron se retire, sí, seguramente va a ser recordado, pero lo de Jordan es épico.
Sí.
Documental, así lo demuestra ese documental, ¿viste? Que habla mucho más del deporte y del juego.
Lo único...
Habla de un montón. De una primera figura que te demuestra cómo es una primera figura a nivel mundial, cómo piensa, cómo aplica todo afuera y dentro de la cancha, ¿no?
Lo único que no le voy a perdonar a LeBron fue que cuando fue a los Lakers se puso el 23, tenía que haberse puesto el 6. Tenía que haberse
dejado el 20. ¿Cómo será eso?
No.
Cambia de número.
Y porque cuando él está en Cleveland con el 23, se va a Miami y se pone el 6, porque el 23 no lo podía usar.
¿Eh? No lo puedo usar en Miami.
No, ¿sabes por qué? No, ¿sabes a quién se lo retiraron el 23 en Miami?
No.
A Jordan. Nunca jugó en Miami, pero Miami le retiró el dorsal.
Bueno. Sí, no sabía, gracias por apuntalar más mi teoría. O sea, que un equipo que nunca Jordan jugó le retiró la camiseta.
Exacto. Entonces tuvo que jugar con el 6. Y cuando fue a Los Ángeles de nuevo, se volvió a poner el 23. Se tenía que haber puesto el 6, para mí. Porque así era como...
Lo mismo que muchos estamos esperando que todo el mundo del fútbol... De todas las divisiones, de todas las ligas, de todo el universo, retire la 10, ¿no?
Y sí, cuando se retire Messi lo van a hacer, ¿no? Por Maradona no lo hicieron, ya no lo hicieron.
Es por Diego. Messi es a la 30, acuérdate, Messi es el 19, la 30.
Y bueno, sí, y Maradona, bueno.
Nació con la 10 en la espalda.
Bueno, sí, y además hace poco leí que él decía que se identificaba muchísimo con el número, todo, pero bueno. Ahora no puedo tenerte acá hablando de básquet y no mencionar a la generación dorada argentina de básquet. Sé que te da para hablar de 2000 horas, pero el fenómeno...
Con mis amigos futboleros entro mucho en polémica, porque yo digo que el oro olímpico es el mayor el mayor triunfo de la historia del deporte argentino. Primero porque obviamente no somos potencia a nivel selección, estamos muy bien posicionados, pero no somos potencia, ¿no? Está claro que no somos potencia. Y segundo porque en el juego olímpico, el oro olímpico de básquetbol es inclusive superior al mundial.
Sí, sí, sí.
El mundial de básquet no llega a tener el suceso que tiene una final olímpica de básquet.
No, 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 para nada, para nada. Es justamente el único caso donde pasa al revés en el fútbol. En todo lo demás es mucho más importante la Olimpiada.
Claro. Juego olímpico, ganar un oro olímpico en vóley, no sé, en hockey, en otros deportes, es superior a ganar un mundial. Y esta generación dorada, la verdad que le dio una alegría, creo que a todo el país, ¿no? A todo el mundo deportivo, porque fue... Yo sabía de gente que no le gusta el básquet y seguí esa...
Además,
esa selección.
Además la forma, porque no es que gane jugando contra los más débiles, no, echó a Estados Unidos y no echó una mala selección de Estados Unidos, echó una muy buena.
Si querés comparar con NBA, siempre cuando hablamos de Jordan, LeBron, Kobe y sus títulos, y tienen tal vez en sus espaldas cada uno, diría el 90% de los títulos, ¿no?
Sí.
Me explico, gracias a eso lo consiguieron.
Sí, sí.
En este caso, acá tenés que agarrar los 12 jugadores. Tenés que agarrar todo el cuerpo técnico, agarrar el número 100 y dividirlo en todo.
Sí,
verdadero
sí.
Juego y lección de básquetbol de equipo, ¿no?
Teniendo una, teniendo una superestrella, que era Ginobili, porque... O sea, no digo que tuviera... lo que vos decís, seguramente sí. Y por lo que yo vi, no me acuerdo, era muy chiquito cuando pasó. Y por lo que leí todo, sí que era un juego mucho más repartido. Pero al final... Argentina tenía en el número 5, en el capitán, a un mega crack. Que por gracias a todo, fue completamente reconocido en la NBA.
También en la rotación del plantel, jugadores, ¿no es cierto?, que tenían experiencia europea, pero con cuna, ¿no es cierto?, en la Liga Nacional, como Fabricio Aberto, con
la mayoría. La mayoría ha salido de Bahía Blanca, como dijiste antes.
De Bahía Blanca. Esa selección que después, bueno, tuvo actuaciones también buenísimas, como en bronce olímpico, el partido con España de semis que perdemos sobre el cierre con un triple de Chapu que entraba y íbamos a la final.
Sí.
No, esa generación era y la más que más bronca me da, y todavía lo miro y no lo puedo creer, la final del mundo 2002, ¿no?
Sí, claro, que la roban, en el último minuto.
Donde nos roban al final con una falta terrible con Desconocini, no la cobran. Y se va al juego suplementario y ahí después nos superaron bien.
Pero ¿cómo después a los mismos serbios lo barrimos en la Olimpiada? ¿En los serbios o croatas? ¿Serbio o Croacia?
Serbia.
Con el tiro ese de Ginobili cayéndose que la mete. Nada, ¿ves? O sea.
Una cosa de loco, esa una palomita.
Sí, como si fuera una chilena. Pero sí.
Y un detalle también no menor, que el técnico Rubén Magnano era el técnico de Atenas, de Córdoba.
Sí.
No sé donde nacimos vos y yo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Magnano, un profesor de educación física. ¿Vos sabías que Magnano daba clase en la secundaria donde trabajaba tu abuela?
No lo sabía.
Rubén Magnano era profesor de educación física del Colegio Peña, donde tu abuela trabajó, no sé, 30 años.
Sí.
Y ahí sale el tipo muy humilde hasta que era asistente de Walter Garrone, que era el primer DT de Atenas, hasta que tuvo su oportunidad y bueno, no la desaprovechó. Inclusive, bueno, dirigió Brasil y ahora está dirigiendo Uruguay, creo que está en la selección de Uruguay.
¿Ah, sí?
Eso no sí, sabe. Sí, es el técnico de la selección de Uruguay. Es un técnico muy formador y que seguramente Uruguay va a crecer con él, seguro.
También esto viene dado, también que yo tuve la suerte de vivirlo allá vivirlo con la selección argentina y su auge, y acá en España también coincide con el auge también de la selección española.
Sí,
un poquito,
España,
unos cuatro años más. Claro, el
mundial. Plata, ¿no? Con tanto talento en la selección española.
Y que se mantuvo.
Creo que España, hoy podemos decir que España a nivel FIBA es la liga, para mí la liga número uno, ¿no? La liga endesa.
Sin duda alguna es la mejor liga del mundo por después de la NBA. Solamente superada. Y bueno, tiene grandísimos jugadores. El mejor jugador de la década es Campazzo, cordobés como nosotros también. Y bueno, ahora figura. Va a ser titular en la NBA, ya va a ver. Yo tengo mucha confianza.
Bueno, está entrado en algunos juegos de titular. Creo que va a trascender en la NBA Campazzo. No va a quedar nomás.
No. Y ojo, la misma página siempre del NBA habla, o sea, siempre lo destaca lo que hace. Porque la verdad es que cuando juega, cuando hace un pase sin mirar algo así, es muy NBA todo, ¿no?
O sea, lo que pasa es que fíjate que debe ser durísima la transición.
Sí.
Pero bueno, él ya demostró. No sé cuántos juegos llevan. ¿Cuántos juegos llevarán? Nah. 30 juegos.
No, más, más, más. No sé cuántos, 30. Pero.
Mitad de temporada.
Sí, mitad de temporada.
Ha ido de menor a mayor. Hmm. Y bueno, lo dice su técnico, lo dice su compañero, lo dice la prensa. Está llamado para mí a trascender. No sé si será campeón.
Ojalá.
No sé si será estrella. Pero bueno, NBA también ser campeón tiene que ver a dónde estás, ¿no?
Y no está en mal equipo, ¿eh? Este año pueden dar la sorpresa a los Nuggets.
No, este año yo creo que va a haber muchas sorpresas en la NBA.
Y parece porque se están lesionando todos.
Para cualquiera, porque si bien hoy Utah es el equipo número uno de la liga, en un playoff con Denver, supongamos que deben estar agotados y no podés firmar que.
Ojalá. Ojalá gane Campazzo la NBA. Ojalá, estaría muy bueno.
Ya lo hizo. Qué personalidad, ¿no? ¿No? Y aparte te cuento algunas cosas de Campazzo que conozco, la humildad que tiene. Yo le organizé un evento, Campazzo, te conté, ¿no?
Sí.
Le organizé su casamiento. Pocas veces ya jugador Real Madrid, un tipo ya estrella a nivel mundial, del deporte mundial. No te podés imaginar la simpleza, la humildad, el trato de ese chico. Y eso se nota después, ¿no? Porque el otro día la Melo Ball le hizo una burla, ¿sabías? ¿Te enteraste?
¿A Campazzo le hizo una burla?
No le hizo una burla, lo trató con le dijo que era muy débil, por eso no jugaba más. Se lo dijo en el medio del juego.
No,
y él le responde con una jugada que de contragolpe, no sé si la viste, que se va solo Campazzo y la Melo lo iba a tapar. Amaga que va a bandejear y tira una faja de espalda para Porter que la entierra.
Ah, sí la vi la jugada, pero no sabía que le había dicho nada.
Él es tan humilde que te contesta con juego, jamás se va a prender.
Y justo con la Melo, que el de la familia le viene el.
Si hay dos jugadores que odio, son los hermanos Ball, y al padre más.
No, sí, el padre.
Odio en el... No, la verdad que me parece payasejo lo que hacen.
Sí.
El padre, sobre todo.
No, son odiosos.
Muy bien, no lo he visto jugar mucho la Melo, pero...
No, pero mira, a mí Lonzo me gustaba como jugador, porque lo veía un jugador muy de equipo, ¿no? Con inteligencia, todo. El tipo este, la Melo, es muy bueno, porque la verdad que es bueno. O sea, pero tiene una cosa atrás que el padre que da... Que bueno.
Sí, da.
No, pero mira, los puso... Mira,
yo creo que tiene para unos 5 años más, tal vez, NBA, ¿no es cierto?
Sí, a ver.
De 29 años. Tiene 29 años, creo.
Sí.
Creo que puede jugar unos 4 o 5 temporadas más en muy buen nivel. Y después verá qué hará. Si
no,
seguirá en NBA o se vuelve a España para retirarse en FIBA. No sé. No me lo imagino que Campazzo eternamente retirándose en la NBA.
No, yo creo, ojalá volverlo. Él era de... ¿No te dijo de qué equipo era cuando estaba en Argentina? O sea, ¿de qué equipo
de fútbol?
¿Es de Belgrano o no?
No, es de Chacarita.
Ah, bueno, entonces dale, que
el
sea feliz.
Padre de Campazzo vive en mi barrio.
Sí,
vive en mi barrio.
Bueno, tu barrio, también el mío.
Está Instituto.
Sí.
En el Tecoro está Instituto, que es el equipo de la ciudad, uno de los equipos de la ciudad.
Bueno.
Pero el padre de Campazzo cordobés es hincha de Chacarita Juniors.
Ah, no sabía.
Y él es hincha de Chacarita Juniors.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Y escúchame, tampoco jugó nunca ni en Instituto ni en Atenas. El debut en primer en Peñarol de Mar del Plata. Medio que acá no le dieron mucha. Era muy chiquito. Cuando se va a probar el Peñarol en inferiores, creo que Huevo Sánchez me parece que es el que lo ve. Y dice: hijo, vamos a dar una oportunidad en primera. Y le dice: ¿te parece, che? Mirá que es tan chiquito. No, vamos a dar una oportunidad en primera. Y bueno, y ahí fue. Bueno, el salto de él en la Liga Nacional, campeón con Peñarol, se fue a Real Madrid, lo cede a Murcia y bueno, ya sabemos toda la historia.
Y el mejor jugador de la década. Para acabar ya todo esto, esta duología de programas con básquet y fútbol, sé que no hablamos mucho de él, pero es para nosotros un ídolo, Ginóbili, Manu, por supuesto.
Mejor deportista argentino de todos los tiempos.
Eso es lo que te iba a preguntar justamente, quería acabar diciéndolo, ¿quién te parecía más grande? ¿Maradona o el Manu?
No, bueno, pero más grande
no,
es
bueno,
algo que trae.
Sí, pero como deportista, vamos a sentarnos solamente en el deporte.
Si yo tengo que medir sus logros, su carrera, su evolución, Manu fue a Europa, conquistó Europa, fue campeón de Champions
Sí,
con
de la,
Bolonia,
sí.
Inter Bolonia. Fue a NBA, conquistó la NBA con 4 anillos. O sea, una cosa muy difícil de lograr. El poco en la historia lo logró él. Campeón olímpico con la selección. Lo único que la única manchita es el título mundial del 2002 que se le escapa por la
Sí.
injusticia de un árbitro griego que no cobra una falta. Que eran 2 tiros y campeonato para Argentina. Y después, bueno, si querés analizar la parte conducta, la parte ejemplo, dedicación, preparación física, nunca un profesional que jamás lo vas a ver que se cuidó su físico. Yo creo que es el mejor deportista argentino de todos los tiempos.
Yo para mí.
Maradona tiene otros ribetes que lo hacen mito, que lo hacen leyenda, y Ginóbili seguramente nunca lo será. Pero por logros y evolución de carrera y donde estuvo, dejó huella y logró lo máximo que compitió.
No, no, yo creo igual que vos. Y además una cosa muy importante, y con esto ya acabo, el respeto que le tiene la figura de la NBA a Ginóbili. Porque el día que se retiró, todas
Tal
las estrellas, sin ninguna excepción, LeBron, Kobe.
cual,
Bueno,
tal cual.
la final del Mundial de que fue Argentina-España la vio Kobe a su lado. Y bueno, por supuesto, se juntó todo, ¿no? Pero
Cual. Es un ícono mundial del deporte, pero bueno.
y top
Como
50
argentino.
histórico NBA, ¿eh? Top, eso no hay que olvidarse. Porque lo de, salió la.
Bueno, otro lindo debate que podemos armar, si yo tengo mi top 4 FIBA, tengo. O mi top 5 FIBA, te voy a dar, mi top 5 FIBA. No sé quién es primero, ¿va? Pero no lo voy a poner Ginóbili primero porque van a creer, bueno, por ser argentino lo pongo Ginóbili. Mi top FIBA de todos los tiempos es Dirk Nowitzki. Para mí, FIBA, el mejor de todos los
Sí.
tiempos. Solo logró un anillo en NBA, solo, en soledad. Dražen
Sí, que falleció, pobre.
Petrović. Toni Kukoč.
Sí.
Manu, cuarto. Y quinto te pongo a Oskar Schmidt. ¿Sabés quién fue Oskar
El
Schmidt?
alemán de. Era el alemán que
No.
jugó, ¿no?
No, no es eso. Brasilero. Oskar.
No, no lo pongo entonces.
Oskar es uno de los tiradores. Bueno, vamos a decir un Klay Thompson moderno. Antigua, digamos, en su época
Sí.
de jugador, casi lleva la hazaña a Brasil en los Juegos Olímpicos, es campeón panamericano en el 87, con una selección de Estados Unidos con figuras interesantes, y bueno, era un jugador, jugó en Italia, muchos años en Italia, era de esos jugadores de los que primero se fueron a Europa, ¿viste? En los 80 se fueron a Europa, y vos decís, ¿este tipo dónde juega? Y este jugaba en Italia, cuando la liga italiana era superior a la española. Y era el referente del mundo FIBA era la liga italiana. Y ahí jugaba Oscar. Y después, mirá algunos vídeos o googlealo, era un alero tirador, pero excelente.
Bueno, seguramente lo acabé superando el Doncic, ¿eh? Que está ahora está on fire. Pero bueno, seguramente
Sí,
sí.
sí.
Hagamos, hagamos.
Te estoy hablando de jugadores ya
Sí,
retirados
claro,
o
sí.
jugadores que tienen por lo menos 20 años
Ya
de
vamos.
trayectoria. Un chico que está empezando.
El próximo lo vamos a hacer dedicado a jugadores FIBA y Mundial y un poco más de la selección argentina que logró ese hito. Pero bueno, yo creo que por ahora con esta dualidad de fútbol y básquet lo.
Hagamos la conclusión de los dos programas. El uno de todos los tiempos es Diego en fútbol, el uno de todos los tiempos es Jordan en básquet.
Vamos a decirte que sí por ahora, pero. Porque todavía no se retiraron los otros dos. Cuando se retiren, yo creo que ya vamos a poder evitar alguna cosa. Y ya va a haber el Mundial 2022 como lo levanta Messi. Y vos vas a llorar como si fuera un chiquito chico.
No, ojalá, ojalá sea,
Bueno,
así sea.
un beso y un abrazo enorme.
Lo único que ruego que los equipos que nos enfrentemos en Qatar no haya directores de cine, conductores
Bueno,
de
sí.
colectivos, o no sé, acomodadores de butacas de cine, que no
Bueno,
se enfrenten.
vamos a ganar
Pero bueno.
igual. Vamos a ganar igual, no te preocupes. Y nada, nos vemos la próxima.
Saludos a todos.
Chao.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.